Bien, seguimos aquí en Tardes Informales y se nos llenó la batea. Bueno, pero la verdad, un lujo tener a cada uno de las personas que están acá, artistas todos, y la verdad que le tengo que agradecer muchísimo a Diego Garabano, que fue quien, bueno, me dijo, ¿podemos ir a hablar? Pero claro, Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos con un montón de gente, todos relacionados con el cómics, así que los voy a presentar. Bueno, a mi lado está Guillermo Donés, que es dibujante de Salto, hace años que está con el tema de la historieta, publicó en Fierro, publicó en Italia, bueno, y ahora es de Salto, pero está un poco más en Rosario que acá en Salto.
Y fuimos socios haciendo historietas.
Hicimos historietas juntos, más vale, les coloreaba, empecé coloreándole la historieta a él. Charlie Casares.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que es uno de los editores del libro To Do Bem.
Un placer estar acá,
¿eh? Bueno, muchas gracias.
Gustavo Schim, que es guionista.
Buenas tardes.
Actualmente estamos haciendo las muñecas de Dandy, una serie que está saliendo en Italia. Y si Dios quiere, en algún otro lado va a salir en algún momento. Y Mario Espina, que es otro de los editores de D+I Ediciones. Que están apoyando al cómic nacional y están haciendo historietas, publicando historietas de autores nacionales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Acá le digo a Gustavo, lo publicamos,
Dale,
publicamos la muñeca de Dandy, ya está, cerramos acá el contrato.
Es un hecho.
Al aire, la primicia.
Muy bien, ya lo tenemos acá, está grabado, así que
bueno.
Ya está.
Para bueno. Vos, Valcarce.
¿Cómo?
Bueno, es una broma.
Nosotros sabemos.
¿Eso se puede editar?
Ya está al aire. Después, bueno, la grabación se edita. Eso
Como ustedes pueden ver, la buena onda que tienen todos, así que eso también lo agradecemos. Bueno, hoy la presentación del libro a las 21.
Claro, hoy a las 21 horas en la banda municipal, bueno, presentamos el libro To Do Bem, que es una recopilación que ellos hicieron de tres libros que salieron en Italia. Y bueno, van a salir en castellano por primera vez. Trajeron algunos libros, así que si a alguno le interesa, y hacen un precio especial para traerlo a Salto. Es un libro de 144 páginas, con tapas a color y bueno, en escala de grises en el interior. Y bueno, creo que 200 pesos es el...
Exactamente, acá el, sí, el precio de oferta para Salto.
Para Salto, exclusivamente.
Para Salto.
Ah, así que sí.
Gracias a la gestión de Diego hicimos una cortesía especial para los vecinos de Salto.
Así que
por sí, única vez.
Y firmado por el autor.
Y firmado, sí, van a estar autografiados, ni hablar.
Ah, qué bueno.
Sí, el que.
A mí todavía no me salió la firma
de Emilio Valcarce. No, Emilio no pudo venir, lamentablemente, que es el guionista del libro por su trabajo, digamos. Entonces invitamos a Gustavo como para que hable un poco del mercado del cómic, bueno, de lo que estamos haciendo con las muñecas de Dandy. Uh-huh. Gustavo tiene una sección en internet que se llama En Fuga.
Colaboro con un blog que se llama Secuencias en Fuga.
Secuencias en Fuga, que él saca todos los autores argentinos que están trabajando afuera, o sea, saca los trabajos de autores argentinos que están trabajando afuera, que son muchísimos.
Sí.
Son
más
muchísimos.
De los que...
De lo que uno se imagina.
Sí, sí.
Así que sí, bueno, y Guillermo también publicó en Italia, ahora va, calculo que va a empezar a hacer algún trabajo con Gustavo.
¿Por qué no?
Así que bueno, muy contento y feliz de esta camaradería. Vos viste que no
sí,
estamos
la
muy
bien. Verdad que me encantó,
una onda espectacular.
Me encantó. Bueno, pero cuéntenos, ¿cómo es este mundo de la cómics? ¿Cómo es este mundo? Tan particular.
Sí, no sé, qué sé yo. No veo que sea muy diferente a otros medios artísticos en realidad.
Ajá.
¿De qué manera empezar a decirte?
A ver, por ejemplo, en la época donde hace muchos años, ya sé lo que me van a decir todos acá atrás, hace muchos años, cuando uno era chico, por ahí la historieta era como que la llevábamos más a mano.
Sí, sí.
Después, claro, es como que fue desapareciendo en la Argentina. pero me parece que siguió.
Desaparecieron las revistas, la historieta no.
Ahí está.
Porque, bueno, justamente
en los diarios.
Estamos hablando de que hay muchísimos historietistas, tanto dibujantes como guionistas, que trabajan para el exterior, principalmente Europa y Estados Unidos.
Bueno, por eso digo, en la Argentina es como que, sé, lo vemos en los diarios, en algunas revistas, pero no la historieta que uno compraba para seguir la novela o para seguir...
La de aventuras.
La de aventuras, ahí está.
Pero es como que se intelectualizó mucho en algún momento, pero está volviendo. O sea, nunca dejó de estar la aventura, pero dejó de ser masiva, quizá porque la masividad de la distribución de revistas y todo eso aflojó mucho en función de lo digital, que lo fue reemplazando, y bueno, pero está la aventura ahí. Si la buscamos, está, y ahora cada vez se hace más también. Está volviendo a ser masiva.
Y ellos son responsables de que siga estando también.
Claro,
que
así sea.
Sí, acá en la actualidad de nuestro mercado hay muchas editoriales. Uh-huh. Cuando hablamos de la década del 60, del 70, había una, dos editoriales, tres quizás, que publicaban una gran cantidad de ejemplares semanales. En la Argentina se han llegado a vender 2 millones de revistas mensuales de un sello editorial, que era la editorial Columba. Uh-huh. 2 millones de revistas por mes. Hoy no existe esa tirada de nada.
En el mundo no existe.
La gente se compraba las revistas que muchos de los que están escuchando se acordarán, el Tony, D'Artagnan, Fartasía, Intervalo, y se las llevaban abajo del brazo cuando iban a laburar. Entonces viajaban en el colectivo, en el tren, y iban leyendo historietas. Eso se perdió porque se perdieron un montón de cosas. Como acá contaba Gustavo, el mercado fue cambiando, los artistas siguieron laburando, se exporta muchísimo arte argentino, porque hay una particularidad muy interesante, que en Argentina se produce el contenido completo. Uh-huh. Hay mucho artista plástico, dibujante, que trabaja para el mercado norteamericano, que ilustra historietas, pinta, hace trabajos, pero hay otra beta, que Europa compra contenidos completos, que es el caso del libro que presentamos hoy, Tudubén, donde se juntan un guionista argentino con un dibujante argentino, hacen una obra completa, que podía ser una novela gráfica, porque tiene un inicio, un final, es un tema entero, y eso lo compra una editorial europea. ¿Por qué? Porque hay un mercado. Acá lo que estamos haciendo, de a poquito, muchos editores chicos, en nuestro sello Demasi es uno de ellos, pero hay un montón, estamos aprovechando las nuevas tecnologías, que se pueden hacer tiradas más chicas de libros, apostando a volver a meter en el mercado argentino los productos que hacen estos genios. Porque hay una genialidad tanto en los guionistas como en los dibujantes que es muy valorizada en el mundo. Ese es el trabajo que queremos hacer nosotros como editores, que se vuelva a conocer esto. Obviamente que cambian las cantidades, no aspiramos a eso de los 2 millones de ejemplares. No existe, es una realidad que no va. Pero hay otra realidad argentina, que hay un montón de cultores y de gente que le interesa conocerlo, donde le interesa consumir esos contenidos, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que estamos haciendo.
Bueno, y este libro que van a presentar, ¿cuál es lo que nos va a atrapar?
La guerra por el agua. Mirá qué subtítulo para las épocas que estamos viviendo, ¿no? Pero no se trata de estas aguas que bajan turbias.
No.
Se trata de las aguas limpias que unos señores malos imperialistas vienen a llevarse de la selva amazónica.
Qué actual.
Es muy actual. Donde acá, obviamente, te puede contar el artista que está involucrado mucho mejor que yo de qué se trata, ¿no? Pero
no, sí, va a haber un...
Ya hablamos con
sí,
él, ¿no?
Esta noche va a haber un video de presentación para que la gente sepa un poco, se introduzca en el tema de qué se trata Tudubén, que es una historia más allá de bélica, también es tiene una historia de amor incluida, es mucha aventura, mucha acción, es un héroe fantástico también el protagonista, así que yo creo que los va a atrapar, es ciencia ficción, hay un montón de armas y cosas creadas a partir de prototipos de la realidad, porque bueno, Guillermo Donés por ahí, él está más en el tema de ciencia ficción y lo puede contar, pero uno siempre para crear ciencia ficción se basa en ciertas cosas de la realidad como para después adosarle diferentes tecnologías, ¿no es cierto? Pero siempre tenés que tener una base real, porque si no el público por ahí no identifica lo que estás queriendo contar, ¿no es cierto?
Si no, se pierdan los diseños de las máquinas y las armas que hay en el libro, porque bueno, ese es un capo en eso, Diego.
y es una de mis debilidades. aprendí mucho de Guillermo, ¿eh?
Yo recuerdo que
Ikikomori.
Ikikomori. Uh-huh. Habías hecho una animación de un auto transformándose para poder
saber cómo dibujarlo. Se transformaba. Sí, claro. Habíamos hecho cómo se movían, digamos, las partes del auto y se transformaba en un transformer, bueno, en un robot con armas.
Acá sí puedo agregar algo de lo que está diciendo Diego. En realidad fue una cosa donde sirvió mucho el trabajar en equipo, porque él dice, bueno, que me copia inspira mis máquinas.
Sí, totalmente.
Y que yo soy más racional, vengo de la arquitectura y me gusta toda la maquinaria. Y yo admiro cómo él dibuja los personajes, porque él viene de la caricatura. Así que él quiere ser realista como yo dibujo las máquinas. Y a mí me encanta y quiero aprender de él, de cómo dibuja la fisonomía de las personas.
Así que nos complementamos bárbaro. O sea que es un buen equipo.
Claro, sí,
es un buen equipo. Yo la verdad que admiro, ¿no? Porque uno a veces los ve trabajar y van haciendo esas rayitas y que de buena a primera aparece un personaje o aparece algo que nos asombra totalmente, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que tienen un arte muy especial ustedes. Pero bueno, y a partir de ahí también el argumento, que es parte fundamental también en esto. O el dibujo es lo más fundamental. A ver,
habla el guionista.
Defienda su postura.
No, depende a quién le preguntes, vas a encontrar opiniones dispares. Mi opinión personal es que la historieta es un trabajo de dos personas.
Exacto.
Está el guionista y el dibujante. Por separado, no pueden conformar una historieta. La historieta es de dos personas, un guionista y un dibujante. ¿Qué es lo más importante? Los dos.
Los dos.
Claro. Los dos.
Entonces, si no existe uno, no existe el otro.
Es una
no hay historieta.
Cooperación mutua, ¿no es cierto? Porque él por ahí me manda los guiones y por ahí uno cuando lo va, digamos, a plasmar en el dibujo, ve alguna cosa y bueno, y mandamos mail, bueno, por WhatsApp o lo que fuere, y vamos corrigiendo, ¿cierto? Porque por eso dos cabezas piensan más que una, bueno, dicen, ¿no? Entonces como que es una simbiosis, o sea, trabajamos en equipo, digamos. Eso está bueno, porque si bien los argumentos son parte del guionista, pero él siempre te pregunta, ¿a vos te gustaría dibujar tal cosa? Ah, está bueno, listo, le vamos.
Claro, tal cual. Y por ejemplo, cuando yo le mando los guiones a Diego, le acompaño un montón de imágenes de referencia. Porque en tal cuadro yo imagino esto, pero obviamente que es una guía nada más.
Después
en base a eso, a ver qué hace él.
Sí.
Él tiene que poner la otra parte.
Claro, sí, ni hablar.
Bueno, y también la producción en la venta también es otra pata importante, ¿no?
Claro,
estaban dejando ahí de lado.
No, por supuesto.
Solo la parte comercial, no es la parte artística. Sin el laburo de ellos no existiría lo nuestro.
No, lógico.
Lo nuestro es, a ver, Charlie y es dibujante. Yo soy diseñador gráfico y me gusta escribir, o sea que tenemos un poco de esto, pero no estamos editando lo que hacemos nosotros.
Claro.
Estamos porque admiramos a estas bestias, porque ahora acá en esta mesa hay tres bestias y bueno, uno las admira realmente. ¿Sí? Mira el trabajo de ellos, lo ha vivido durante años, ¿no? Como consumidor de eso, por eso es que nos gusta editar este tipo de cosas. Partimos de esta idea que tratamos de editar lo que nos gusta a nosotros primero, si no nos gusta, no. Por más que quizás se pudiera vender, ¿eh? O sea, no nos meteríamos en algo que no nos guste.
Exacto.
¿Eran muy consumidores de la cómic?
Tremendamente.
Ajá.
Sí, claro. De la época de Columba que estábamos hablando, muchísimo. Lo que pasaba también era que no quedaba otra que ser consumidor, porque muchas veces, entre tantos títulos que había, tantas revistas, había un personaje o una serie que salía en una de ellas y por más que tuviera otros, cada revista tuviese otras historias, uno la compraba por la que le gustaba a uno, y entonces compraba una revista por un personaje o por una serie, otra por otra, así que las pilas de revistas en la casa, que después nuestras madres, esposas o depende de la edad a la que esto sucediera, nos obligaban siempre a sacar las revistas o vos. es típico eso, ¿no? Y sí, claro, por eso hay tanto material todavía todavía cuando uno va por allá en Buenos Aires, en el interior ni hablar, pero en Buenos Aires generalmente se concentra en el microcentro, la calle Corrientes, donde hay mucha librería, y uno entra y encuentra cosas impresionantes, cosas que la gente las ha ido a vender baratas porque le sobraban adentro de la casa, y uno dice, mirá qué joya. Bueno, es lo que uno la valora precisamente por el amor que le tenía a quizá al personaje que salía en esa revista, ¿no?
Además, revistas bien cuidadas, ¿viste? Que tienen...
Sí, es cierto. Bueno, tengo mensajitos. Dice, felicitaciones a todos. Como ferviente lector de historietas, los admiro. Qué linda nota, gracias. Hugo Malandra, bueno, gracias.
Gracias. Un abrazo, Hugo.
Bueno, y acá tengo una mujer que dice, están hablando de historietas todas... de aventuras. ¿Y las de amor se las olvidaron?
No, para nada. Intervalo, claro.
Claro, había. Sí.
Las nombramos, antes cuando nombramos, cuando Mario nombró a las de Columba, dijo
muchas
intervalo.
Novelas de amor donde las señoras, en vez de sentarse en el televisor, las leían.
Y que venían de la fotonovela.
De la fotonovela.
Intervalo al principio tenía pura fotonovela o una fotonovela nacional. Tipo con Eduardo Rudy, por nombrar alguno, el protagonista, ¿no? Que después hizo telenovelas, cuando vino la televisión, la novela a la televisión, y el resto era material de las tiras dominicales americanas.
Claro.
Muchos dibujantes nuestros se han inspirado en esos dibujantes. Y salieron mejor.
Antes en la Columba se adaptaban películas de amor o de aventuras, adaptaban a historietas.
Bestsellers también.
Bestsellers, claro, sí. Era una cosa normal eso. Bueno, yo no agarré mucho esa época, era pero sí,
es
sé que
joven. Eso es lo que quiso decir. Es más joven. Eso es lo que quiso decir.
Anda cerca.
Sí, estamos todos.
Ahora hay un tema, discúlpame, un tema interesante con la mujer actualmente, que históricamente en la historieta argentina hubo mujeres que han participado activamente, Marta Barnes, Laura Gulino, ustedes menciónenme más, ¿no?
Patricia Breccia.
Y ahora hay muchas chicas jóvenes que se dedican a la historieta. Como ahora, el diseño ha crecido mucho, hay muchas carreras que están vinculadas, hay gente que se desprende de una carrera a la otra, de disciplinas artísticas, hay mucha juventud trabajando en esto y hay muchas chicas. Que le ponen su impronta muy particular, su visión de lo que es la mujer en la actualidad, los conflictos y todo lo que va pasando, así que está muy activa la mujer.
Yo creo que la mujer, digamos, las chicas más jóvenes, entraron mucho por el anime muchas veces.
Sí, totalmente.
Y eso ha revolucionado. Mientras parece que por ahí los chicos más por los superhéroes, pero es verdad, uno los ve en las convenciones, ¿no? La cantidad de pibes, ¿no? Así que, y donde están las chicas, no somos solamente
los mayores.
No, es fantástico eso.
El ingreso en las series ahora de Mujer Maravilla y Supergirl es impresionante.
Por ejemplo, en las convenciones como en la Crack Bamboo de Rosario, que es por ahí en la que más participamos, es impresionante la cantidad de gente. En tres días van cerca de 50.000 personas. Y son muchos los cosplay. Los cosplay son las personas que se dibujan de los personajes de historietas. Se disfrazan, de los personajes de historietas. Y es impresionante la cantidad que hay, tanto chicos como mujeres, ¿no? Y hay desfiles y hay elecciones, como si fuera una elección de la princesa, pero la elección del cosplay, y realmente Rosario es una meca de lo que es el arte. Es impresionante, y en historietas la Crack Bamboo es algo único, digamos. Si a alguien le interesa la historieta, tiene que participar, porque encima vienen los dibujantes más...
Le aconsejamos que un día vaya a algún Crack Bamboo.
Este año es algo increíble. En octubre.
En octubre. Es el 7 este año, ¿no?
Sí. El 7 de octubre, sí.
Séptimo evento,
sí. Nosotros estuvimos con Guillermo, ¿cuándo fue el último? En 2015, que estuvo Juan Jiménez, con Eduardo Rizzo, que es conocido de él, que es admirado por todos los que dibujamos. Eduardo Rizzo es un dibujante, para por ahí los que no lo conocen, en Estados Unidos hay un premio que se llama el Guy Eisner, que es como si fuera el Oscar de las historietas, ¿no? Para tener una cierta comparación. Lo ganó tres veces ya. Eduardo Rizzo, dibujante argentino.
Por algo Mike Mignola lo copia, ¿no?
Claro. Por algo, Mike Mignola es un dibujante también muy conocido, sí, en Estados Unidos, que ha trabajado para Disney y para varias.
No, pero es un chiste, porque hay algunos detractores de esos que critican todo, que dicen que Rizzo lo copia a Mignola, y en realidad son
diferentes.
Exactamente.
Y Rizzo, a Rizzo lo tuvimos la suerte de verlo publicado en Argentina en la revista de Columba.
En la revista, exacto, de Columba, sí, sí.
Y en la primera época de Fierro, el guionista Ricardo Barreiro.
Bueno,
en Parque Chas.
Y que fue guionista de... Sabía,
¿no? No, en Puertitas.
En Puertitas. Ricardo, sí, Barreiro fue guionista de Guillermo Donés.
Sí.
El loco.
¿Hay pelea entre ustedes?
No.
¿De quién?
Entre
los guionistas, los dibujantes.
Si hay que armar una pelea, porque si levanta puntos de audiencia, nos peleamos, no hay problema.
Bueno, la verdad que es más que un lujo, como están diciendo acá los oyentes, tenerlos a todos ustedes. Pero bueno, ustedes oyentes lo van a poder disfrutar hoy a la noche. Esto fue una previa, como hacen los chicos ahora. Es una previa.
Sin alcohol,
por supuesto. Hasta el mate hemos sacado, miren, sí, con falta de lujo.
No, esta noche hay gaseosa, hay una copita. Para que se vayan soltando. Alcohol hay un poquito. Sí.
Ahí está. Bueno, esta noche en la banda, un lugar
hermoso,
especial para esto, va a estar la presentación. Así que para nosotros fue un lujo. Les agradecemos muchísimo que hayan estado en Tardes Informales.
Muchas gracias.
Y aparte son todos del oeste, casi todos del oeste. Así que me sentí re cómoda, sí, de mis pagos. Gracias, Diego, y felicitaciones por todo lo que hacen.
No, gracias a ustedes.
Bueno, acá un último mensajito, felicitaciones a todos, a todos, especialmente a Guille, Andrés Cardinales.
Muy bien.
Bueno, gracias. Seguimos aquí en Tardes, no te vayas.